y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Desde los estudios de Radio Martí les informa Ricardo Espinosa. El dirigente cubano Ramón Machado Ventura hizo un llamado a producir más y a elevar el rendimiento y la calidad como estrategia en el sector agrícola en Cuba. Sin embargo, en opinión del campesino y agricultor Jordan Pudo, quien siembra tabaco en San Juan y Martínez, Pinar del Río, esta situación es algo de muchos años que tendrá solución solo cuando se den recursos al campesinado para que pueda explotar la tierra.
Esto viene de años atrás. Esa gente habla porque no sabe, porque en la agricultura, si uno no tiene recursos, no puede explotarla y no puede salir adelante, porque aquí hay una escasez de petróleo, de abono, de veneno para las plagas, y así el campesino no puede trabajar. Eso es imposible. Eso viene de años. Ahora esta gente se agarran de cualquier cosita para echarle la culpa, pero esto viene de años. Ahora quieren echarse a la COVID. La leche siempre ha escaseado aquí. Eso está golpeando a los niños y seguirá golpeando. No hace cuántos años atrás, un discurso que aquí iba a haber leche para que todo el mundo que quisiera tomarse un vaso de leche se lo tomara, y eso es mentira, eso nunca ha pasado. Esa crisis va a estar aquí de la leche, no, sobre todo, aquí va a haber crisis de todo, esto no va a cambiar nunca. Aquí el campesino como un perro, no la atienden, no le dan nada para que siembre. Si el campesino no se le da recursos, no tiene cómo explotar la tierra, porque aquí no se puede sembrar nada. Aquí se siembra tabaco por el poquito de abono que te dan, que es caso. El tabaco a los campesinos se le pica, ya le digo, si no le dan recursos al campesino, no tiene cómo explotar la tierra.
De otra parte, el pastor Gilbert Durán Domínguez, del movimiento apostólico en Nuevitas, Camagüey, fue ponente a la distancia en una conferencia virtual organizada por la Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa. El pastor Durán Domínguez hizo sus declaraciones en Cuba y el Instituto Patmos las hizo circular a nivel internacional en el evento virtual. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez informa.
El pastor camagüeyano habló sobre la demolición a comienzos del 2016 del templo apóstol Bernardo de Quesada, algo que suscitó que los feligreses colgaran cartelones en la propiedad de la iglesia. El pastor Gilbert Durán Domínguez describió lo escrito en los carteles y las consecuencias de ello.
Cuando regreso, me encuentro a los niños solos en la calle, descalzo, el varón sin camisa, y los vecinos entonces me cuentan la situación, que la seguridad del Estado penetró en mi propiedad violentamente, ultrajaron a mi esposa, la insultaron con cosas muy fuertes delante de los niños. Toda esta situación, arrancaron violentamente los letreros y se la llevaron detenida. Lo que me tocó fue tomarlos conmigo, y así mismo, bueno, no traía mi llave de la casa, así mismo fui directo a la Seguridad de Estado a ver la situación de mi esposa. Yo opino que a mí no me dieron golpe porque creo que los niños estaban ahí, y más el pueblo empezó a mirar, a curiosear, y yo solo estaba pidiendo saber de mi esposa.
Informes de demoliciones de templos y las amenazas de destruir centros de culto cristiano por el gobierno comunista de Cuba son también recopilados por organizaciones como Solidaridad Cristiana Mundial, entre otras, que denuncian el acoso al culto religioso independiente en Cuba. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Opiniones encontradas por el aumento del precio de la gasolina y el rechazo al uso del carnet de la patria para comprarla a precios subsidiados tienen estos venezolanos sobre la medida anunciada por el régimen chavista, un tanto inconformes. Desde Caracas, informa Aymara Lorenzo.
Durante casi dos décadas, el precio de la gasolina estuvo congelado en Venezuela. Antes de este aumento, que lleva el litro de gasolina a 50 centavos de dólar, Radio Martí consultó a estos venezolanos sobre el incremento en el precio del combustible que anunció el régimen de Maduro.
No me parece prudente, ya que el pueblo venezolano no tiene los recursos económicos para sufragar ese alza tan alta en la gasolina.
Sí estoy de acuerdo con el aumento de la gasolina. Ya basta de tener gasolina subsidiada.
El aumento de la gasolina es lo mejor que le puede haber pasado a este país.
Es un aumento nominal, en términos reales sigue siendo ridículo el precio.
Pero el régimen subsidiará a 2 centavos de dólar el litro, hasta 120 litros mensuales, a quienes tengan el carnet de la patria, un sistema calificado por analistas como otra forma de control social.
Pero como estoy viendo yo que es una pantomima, no me lo voy a sacar.
No pienso sacarme el carnet de la patria.
No me voy a sacar el carnet de la patria para tener acceso a la supuesta gasolina subsidiada.
no está en mis planes sacarme el carnet de la patria.
El carnet de la patria es un sistema de control social.
Llenar un tanque de 43 litros de combustible a precio internacional costará $21.50 en un país donde el salario mínimo no llega a los $5.
Y voy a tener que pagar en dólares la gasolina.
Cuando pueda, a $0.50.
Prefiero pagarla a precios internacionales.
Por los próximos 90 días, el régimen de Maduro subsidiará el 100% del precio del combustible al transporte público. En 1989, el detonante del llamado Caracazo, una revuelta social, fue el aumento de combustible implementado durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Asistencia técnica, Juan Pendaz, voz informativa de Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita, a ver, Guajiro, ¿de quién es favorita hoy la emisora? Radio Martí. No, aquí tengo de quién es favorito, porque me escribieron desde Cuba para decirme que esta es la emisora favorita de Colavito, ¿sí? Ya les voy a decir por qué. Sí, Colavito, Radio Martí. Desde Doral, Florida, les habla Pepe Lacayo. En el estudio no tenemos un productor, pero porque hoy tenemos a una persona que está haciendo de productor y de ingeniero de sonido, y ese es Juan Pendaz, no me des más.
Oye, eso, dime tú qué fenómeno.
¿Ah? Ay, ya se metió Guajiro Peña, qué barbaridad.
Esperando agazapado a que tú te descuidaras.
Desde Hialeah, Florida. Damas y caballeros, lo están escuchando, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Un saludo para todos y empezamos la semana con buenas noticias. El programa mío, hoy tengo uno de los grandes peloteros que ha dado la historia de Cuba, Ángel Escull. Y le voy a decir porque esto está dedicado a Tony Clark, a Major League, porque Tony Clark declaró representante de los peloteros. Si se van a jugar, si se puede jugar 70, nosotros queremos jugar 114. Así que un aplauso para esto, Lacayo.
Bueno, Juan Pendaz, ¿tú sabes qué? Puedes coger un show del año pasado, cualquiera, el primero que encuentres, ponerlo al aire y nos vamos para la casa a tomar cerveza porque ya el Guajiro Peña dio la noticia del día.
Sí, señor, pero espérate un momento. Dame saludar a los demás también, a Chamba y decirle a Rafael que estamos esperando las noticias buenas de él también, ¿ok? Desde Fomento a la Villa, Rafael García Toledo.
Bueno, la noticia buena la diste tú, que te acordaste del nombre de Chambi.
Sí, tú sabes que lo dijo
social.
No dijo Chambi como debería de ser, pero sí dijo algo parecido. Sí, es verdad. Damas y caballeros, ya nos escucharon, ahí está Rafael y Guajiro, y desde la calle 8, JJ Chambi Campos y Campo.
¿Cómo están ustedes? Me alegro mucho que estemos aquí ya el lunes con muchas noticias por comentar.
Sí, no todas son agradables, pero por lo menos es dan de qué hablar, eso sí, dan de qué hablar. Pero ustedes se dan cuenta, nosotros somos cronistas deportivos y llevamos 3 meses hablando de contratos, pandemias, pospuestas, torneos, que fueron cancelados y no damos resultados de ningún evento deportivo porque casi no hay.
Pero tenemos que dar el de la NASCAR.
Sí, tenemos que dar el de NASCAR. Aquí lo tengo, sí, también el de la Bundesliga.
¡De la Bundesliga!
Bueno, ¿qué les parece, Juanito? Chicos, no seas malo conmigo. Dame la número 1, el béisbol de las grandes ligas.
¡Ah! Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Dame la chamba, ¿sí? ¿Dónde, en qué pueblo de Cuba nació él? Porque la gente está preocupada por eso. Nunca lo ha dicho. La calle 8 tiene 35 millas.
Pero bueno, siempre he dicho que soy de Bejucal. ¿Eh? Bejucal, ciudad acogedora.
Él no al sabe sur, dónde queda eso. No
al sur, al sur de La Habana. Es más, ni el sur, parte de La Habana en dos.
No, no.
La antigua provincia.
En realidad, la gente de Bejucal dicen que La Habana está al norte de Bejucal.
Y tú sabes que a ella le gusta jugar a Ayala, ¿sabes? Tiene una cesta grandísima.
Sí.
Para Guajiro Peña, el pejuco era lo que cogía Tarzán para ir de árbol en árbol.
Sí. No, oye, en serio lo que digo. Ustedes describen la ciudad de La Habana, es una ciudad que se encuentra al norte de Bejucal. Esa es la descripción que realmente de Bejucal. Tú sabes, es una gente un poquito orgulloso de su tierra.
Sí, como no. Es más, yo siempre le digo a la gente que yo soy un cubano que aprendió a jugar baloncesto antes de jugar pelota, pero que eso en Bejucal era muy normal. En Bejucal había muchos muchachos que jugaban baloncesto y después aprendían la pelota. Éramos muy malos como peloteros.
No, era al revés. tu padre te ponía en la cuna un guante de pelota. Eso es una cosa de verdad. Los cubanos, ahí se abochonaba por eso.
Sí, no, correcto. Y en Bejucal te iban al liceo a que jugara baloncesto.
Sí, Juanito, solamente para que sepas, en el primer bloque va a ir pelota, luego va a ir balompié y competencias motorizadas. Y en el segundo bloque, no sé si vas a estar ahí, pero en el segundo bloque vamos con la sección olímpica después del Guajiro Peña, porque hoy tenemos una sección nueva. Rafael García Toledo nos va a brindar sus impresiones de cada uno de los Juegos Olímpicos donde él ha asistido personalmente, excepto 1980, que no importa, vamos a inventar como si él hubiera estado ahí.
No,
esa es la noticia del año entero. ¿Qué te parece?
Sí. Okay. Perdón, Rafael, ¿qué ibas a decir?
No, que hay mucho que hablar de la 1980, de una, aunque era de afuera, okay, hay mucho que comentar ahí. Ese es los Juegos Olímpicos más políticos de la historia y la apertura, la ceremonia de apertura hasta ese momento fue lo más grande que hubo. Ahí marcó una diferencia y para adelante todo el mundo se puso en la competencia que hay ahora, que cada apertura es una monstruosidad. Pero tú sabes, con los comunistas, lo que sea cosa de repetir y ensayar y darle son los mejores.
Así mismo. Bueno, pero desafortunadamente vamos a tener que comenzar con la noticia del día. En una movida sin precedentes, el sindicato de los peloteros del béisbol de las Grandes Ligas presentó hoy o anoche su versión de un nuevo contrato a la gerencia de MLB. Los expertos en la materia aseguran que este nuevo contrato será declinado por los dueños de equipo. Hay más de una docena de discrepancias entre la versión de MLB y la contrapropuesta que la vamos a diseminar poco a poco. Pero, caballeros, estamos de acuerdo que la mayoría de los expertos en la materia dicen que no se van a poner de acuerdo. El sindicato de peloteros quiere una temporada regular de 114 partidos en vez de 82. Este es el problema, que la temporada regular, según el sindicato, va a terminar a finales de octubre, principios de noviembre, el 31 de octubre, para ser más preciso. Y, por supuesto, la postemporada comenzaría en noviembre, y eso a los dueños de equipo no les gusta. Y terminaría.
Eso es interesante, a la calle. Yo estaba leyendo todas las noticias hoy por el teléfono y pienso que, como dijo Tony Clark, si vamos a jugar hoy esto, si se puede jugar 70, nosotros queremos 114. Y esa es una idea buena. Y eso de terminar en noviembre y después viene la Serie Mundial, no habló nada de eso.
Está hablando, como dice Chambi, está hablando un pelotero.
Correcto.
Como Pepe dijo, la mayoría de los expertos dicen que no se van a poner de acuerdo. Bueno, entonces esos expertos, entre comillas, estamos nosotros. Y hay varios equipos que han dicho, en esa noticia salió ayer, entre ellos los Piratas del Pittsburgh, que han dicho que ellos no quieren ir una temporada, porque si se hace una temporada de cualquier forma van a perder plata y no quieren perder más dinero. O sea, ya hay equipos que no quieren ir a la temporada, punto.
Mira, desafortunadamente, digo desafortunadamente porque todos somos simpatizantes del deporte y queremos deportes, pero sí,
claro.
si hay un grupo que ha estado, y no esto no por darnos caritati, pero nosotros hemos analizado esto de una manera bastante inteligente. Hemos tenido nuestras diferencias, pero al mismo tiempo todos hemos coincidido de que la pelota ha perdido mucho, o sea que la pelota se está y hoy sale un artículo, no sé si ustedes lo vieron, donde dice que de todas las ligas, la peor de todas ha sido la falta de comunicación, los errores, y la que más trabajo le va a costar abrir va a ser las grandes ligas. Rafael dijo una cosa muy interesante. Ya son 12 los equipos que no quieren jugar. O sea, estamos hablando de que de 30, 12 no quieren jugar. O sea, que el trabajo que tienen que hacer
sacan cuenta otro y 16 o 17 dicen que no quieren y se acabó el problema.
Exactamente. Ellos, porque vamos a ser sinceros, señores, vamos a ser sinceros. El otro día, no sé qué pelotero fue el que habló, no sé si fue Mike Trout, o cuál fue el que dijo que ya ellos habían dado y no iban a dar más. No, ese fue Scherzer. Bueno, yo tengo parecido a un Mark Scherzer, una respuesta, que no sé por qué no se la dieron. Señor Mark Scherzer, ustedes no han dado nada hasta el momento. O sea, ustedes no han entregado nada. Ustedes no han jugado. Y a ustedes, en los contratos, ustedes dicen que a ustedes se le paga por jugar. O sea, vamos a decir, hasta el momento a ellos no le han quitado nada. O sea, no, ellos no han entregado, han dicho, mira, aquí vamos, no han entregado nada. A ellos no se les ha pagado lo que ellos no han hecho. Entonces, ellos se pueden virar y decir, bueno, ¿tú sabes qué? Usted, el contrato mío es ¿cómo se llama esto? Ya está, me lo tienen que, es obligado. No, eso no es así. El contrato, si juegan. Y todos los dueños se pueden virar y decir, óyeme, yo no te estoy a ti prohibiendo que jueguen. Vengan mañana y jueguen, vengan.
Sí, se llama incumplir contrato.
Exacto, pero sí. Entonces, en este momento, así que para los peloteros, desde el punto de vista ese, ha sido malo. Ya vimos, y creo que tú vas a hablar ahorita de pronto, la recontraoferta de los dueños, que todavía es más deprimente, y es donde más, es donde peor, yo digo, bueno, o aquí se hace o se rompe, porque yo no creo que esto va a dar más ni para un lado ni para el otro, y regreso a lo mismo. Los peloteros no querían, nunca quisieron jugar un doble juego, ahora están dispuestos a jugar hasta 3 dobles juegos por semana.
Sí, exactamente.
O sea que
esta próxima cambio de propuesta,
uh-huh,
hace que de los 12 equipos que ya no quieren jugar vaya a crecer, van a decir, está bueno, ya van a tirar
exactamente. Yo no veo esto que de buena primera los 12 equipos digan, contra, qué clase de idea, mira, verdad, mira, están correctos. No.
Que mira, además de todo, según el sindicato de los peloteros, la postemporada comenzaría el 2 de noviembre. Se extendería hasta la segunda semana de diciembre, porque recuerden, ahora hay una ronda extra de playoffs, que van a ser 4 o 5 días adicionales de playoffs. Okay, porque se van a jugar hasta 20 partidos adicionales de postemporada. Y oigan esto, ustedes se imaginarían jugar en Detroit, en Chicago, en Nueva York, en San Luis, en Pittsburgh, en Cincinnati, en Cleveland, en Filadelfia, y jugar allí en diciembre.
No, si no es en estadio con techo, no se puede hacer eso.
No,
allí juegan eso y tienen que jugar con bate de hielo.
Entonces, que Rafael, el béisbol se opone a que se haga en tierras neutrales, porque ellos piensan que para octubre ya por lo menos la mitad del estadio se va a poder llenar. Bueno, eso es lo que te estoy diciendo, lo que ellos están pensando.
No, yo me río de las propuestas. Luego, otra cosa, usted vio o sea, no fue ni contrapropuesta, sino la propuesta que hicieron de que quieren que el dinero esté adelantado.
Ah, sí, sí, también lo vi. No, y un fondo especial de 100 millones de dólares.
Oye, ¿un fondo? Trump,
a ver, yo no lo vi. ¿Qué es que haya adelantado?
Sí, ellos quieren que la pelota haga un fondo de 100 millones de dólares ahora, cuando se comience, para que todos los contratos sean garantizados por este año y el año que viene.
Ah, qué bien. Oye, si quisiera, si yo hubiera hecho un negocio así, Chambi, estuviéramos nadando plata.
No, no, eso va a convencer a los Marlins, eso va a convencer a Pittsburgh, eso va a convencer a Tampa de una manera increíble.
Exactamente.
No. Horrible, 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 horrible. O sea, es como, en mi opinión, esto lo estoy pensando yo, que bueno, que tal vez están diciendo, bueno, no queremos jugar, pero vamos a decir algo, y si ellos dicen que sí, bueno, lo aceptamos.
Vamos a tirarlo a ver qué pasa.
Porque ya la Grandes Ligas hizo va a hacer una contraoferta de eso. ¿Ya te hablaste de eso, Pepe? De la contraoferta la Grandes Ligas están diciendo que lo único que se puede hacer es 50 juegos, pagar por 50 juegos. Eso es todo. Y entonces seguir los playoffs. O sea, prorratear el dinero en 50. O sea, que ya dos terceras partes la pierden todos los peloteros. No, ya no solo el grande, sino también el chico.
No, y una cosa justa y pareja.
Sí, para que ellos lo querían, ahora lo tienen. Entonces, pues, es lo que digo, cada grupo está trayendo algo peor que lo que había en la mesa anteriormente.
Claro, y cada vez se van a retirar más gente.
Exactamente.
Caballeros, yo les aseguro que vamos a regresar más tarde en la sección de Sultanes del Swing, hablar más de este tema.
Porque no podemos hablar bien, Pepe.
Pero ahora me gustaría pasar a... con la sección favorita de Juan Pendaz, me consta, el balompié, fútbol, soccer. The name of the game, football, the name of the game. Juanito.
The name of the game.
Bueno, solamente para decirles que mientras el béisbol y los dueños de equipo discuten y negocian y siguen negociando y recontraoferta, la Bundesliga acaba de celebrar su quinta jornada durante el fin de semana y ya mañana, oyeron bien, mañana comienza la sexta jornada de la Bundesliga. Durante el fin de semana no cambió nada en las tablas de posiciones. El Bayern de Múnich aplastó 5-0 al Fortuna Düsseldorf. El Frankfurt derrotó 2-1 al Wolfsburgo. El Werder Bremen 1-0 sobre el Schalke. Y el domingo el Borussia Dortmund apaleó 6-1 al Paderborn, mientras que Borussia de Mönchengladbach aplastó 4-1 al Union Berlin. ¿Qué significa esto? Bueno, que todo sigue igual en la Bundesliga. El Bayern de Múnich encaminado a otro título, y al menos que pierda todos los partidos que le faltan, y que el Borussia gane todos los partidos, el Bayern de Múnich va a ser campeón. Hoy comenzó la próxima jornada, el partido el Colonia contra el Leipzig, mañana el Werder Bremen contra el Eintracht Frankfurt, pero aquí lo que hay que recalcar es la rapidez. Están jugando dos partidos por semana, con 5 sustitutos, como habíamos dicho antes, la rapidez con la cual la Bundesliga se ha puesto las pilas, y ya va por 6 jornadas, mientras que el béisbol, al sindicato de los peloteros le tomó 2 semanas una contraoferta al béisbol de las Grandes Ligas. Y este no es el único deporte. Juanito, búscame ahí la musiquita para las competencias motorizadas, porque la próxima sección vamos a hablar de un deporte aquí en los Estados Unidos que marcha muy bien. Es más, acaba de celebrar su quinta jornada durante el fin de semana y nadie lo va a detener. Ahora sí, Juanito, competencias motorizadas. Bueno, Bueno, lo crean o no, los patrocinadores y la televisión están muy contentos con las competencias de autos tipo NASCAR. Durante este pasado fin de semana en Bristol, Tennessee, se celebró la cuarta carrera de NASCAR y ya tienen el visto bueno el 7 de junio desde Atlanta, la próxima carrera, luego en Martinsville el 10 de junio y el 14 de junio en Miami, lo crean o no, en Homestead Speedway, la carrera NASCAR Cup Series regresa a Miami y luego también les dieron permiso en Pensilvania, en Talladega. Todos los estados le han dado permiso a NASCAR sin fanáticos en los estadios para que celebren competencias motorizadas. ¿Qué significa esto? Ok, sí, pierden el 40%. Ya hemos dicho que sin fanáticos en el estadio, en los asientos, toda competencia, no solamente NASCAR, pierden entre el 30 y 40% de su ingreso. Pero la televisión sigue pagando y los patrocinadores siguen pagando. Y por lo menos, ¿qué tú quieres perder? ¿El 100% o el 40%?
Claro, porque además la televisión está muy contenta, pero porque no hay nada que ver que...
No, exactamente.
Ajá, ahora, hay que explicar también que eso se debe, número uno, a lo que es el deporte en sí. Vamos a decir, la característica del deporte... Y depende del país que lo haga. En la Bundesliga puede funcionar en Alemania, que enfrentaron muy bien la pandemia, está en un mínimo y hace rato que ha bajado la curva tremendamente, lo que queda son rastrojos de la epidemia, y ahí pueden jugar fútbol. ¿Okay? Aquí la NASCAR, porque la NASCAR es un lugar que no tiene que aglomerarse los choferes y esas cosas mucho, y sin público no hay problema ninguno, o con un público mínimo. Okay, por eso, uno es la característica del deporte y otro es la característica del país. Y por eso, pero bueno, porque eso es lo que va abriendo camino y va sentando pautas, como se van haciendo las cosas, ¿no? Todo eso es un balón de ensayo tremendamente, de algo que realmente está funcionando ya.
Sí, okay, pero también, de verdad que hay muchísimos mucho menos personas involucradas en la NBA que en NASCAR, muchísimo menos.
Bueno, yo iba a ir ahí, escogiendo los dos ejemplos que ustedes dieron, la Bundesliga, son dos ligas, o sea, son dos deportes donde hay liderazgo y donde hay seguimiento. Yo no estoy diciendo que no haya liderazgo en la NBA, que no haya liderazgo en la NHL. No voy a mencionar la pelota porque ya la pelota lo mencionaron, aparte de eso tenemos otro segmento, pero hoy hizo unas declaraciones Adam Silver, y el problema de Adam Silver, y yo entiendo el problema de Adam, que yo creo que ya Adam Silver tiene a todos los dueños listos, yo creo que él lo tiene todo. Donde ha venido aquí el fallo es, yo creo que en los jugadores. Y es por eso que hoy salen las noticias de que probablemente Chris Paul sea el que una a todos. Yo sé que Chris Paul es el que está a cargo de la unión de los jugadores de baloncesto, pero al fin una voz madura, una voz que tiene arraigo. Hasta este momento no ha habido eso. Se ha portado muy decente porque han dejado que el comisionado diga lo que diga. Y yo creo que ahí es donde... Y por eso es que yo, cuando ustedes mencionan a Adam Silver, yo creo que Adam Silver es un señor comisionado. Pero ya hubo un momento en que le ha dicho M. Y además, yo no dudo que él esté mirando lo que está pasando en la Bundesliga, lo que está pasando en la NASCAR. Es decir, oye, ya nosotros estamos listos, ya los dueños están listos para esto, para todo. Son ustedes los jugadores de baloncesto y alguien tiene que tomar la rienda. Y vamos a ser sinceros, vemos a LeBron hablar y vemos esto, pero los jugadores de baloncesto no tienen un líder. O sea, no hay, en lo que es la parte de los jugadores, hay muchas figuras, pero no hay líder. Y yo creo que finalmente Chris Paul pueda lograr eso.
Y han dejado hablar al comisionado, por lo mismo que tú dijiste, es un individuo que es mejor que ningún otro comisionado y es muy respetado por los jugadores los dueños de equipo. Entonces lo han dejado hablar y que hagan su cosa, están de acuerdo en lo que está diciendo. Pero lo que tú dices, verdad, hace falta ahora que alguien de los jugadores dé un paso adelante.
Exactamente.
Y yo creo que aquí por sí es un tipo sereno, él en el campo es un poquito más fregado.
Damas y caballeros, perdona que se interrumpa, pero me están diciendo que tenemos que hacer una breve pausa. Regresamos en 2 minutos con el Guajiro Peña y su segmentico. Esta es Radio Martí. Mantengan la sintonía.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena. Y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
¡Ay, no!
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Sí, señor, un jonrón, el programa de nosotros es un jonrón todos los días. Hoy tengo un estelarísimo pelotero. Tuve el honor de jugar con él mucho tiempo. Señor Ángel Escul, nació en el Central Mercedes de Matanza en el año 28. Derecho, derecho. Debuta con el Amendare en el 50 y jugó toda su carrera hasta el año 61 y 62, que se terminó la temporada en Cuba con el Amendare. Jugó 690 juegos. Tuvo 2.500 turnos al bate. Anotó 299 hits, 593. Tribay, 31. Jonrones, 15. Empujó 297 carreras y fue líder 5 veces en robo de base. El primer, segundo año de 55, batió 370 y el equipo Cincinnati lo compró. Bueno, fue el cambio de entrenamiento en Tampa, School, y se tiró en tercera base el tobillo izquierdo. Y eso fue todo. Lo bajaron de nuevo para el club de los Sugar Kings. El señor Joaquín tiene el líder de base robada en la historia de Cuba con 207. Y tiene una de las cosas grandes que jugó cuando los Sugar Kings, los Reyes del Azúcar, en el 54, 55, 56 y 57. Y oigan esto, fue el líder en base robada de toda la historia del equipo de los Sugar Kings con 72. Batió 18 jonrones, empujó 153 carreras y batió un average de 267. El señor Escul, cuando llegó a la revolución, se fue a jugar a México y tuvo 2 años. Vino para Jayalía y tuvo ahí 10 años hasta que falleció. hace 7 años aquí en Hialeah. Quería mencionar que Skull tenía, oigan esto, bateaba, tocaba la bola bien, corría las bases bien, con todo el tobillo que tuvo. Tuvo 5 bases líder en bases robadas con un tobillo mayor. Tiraba bien y fildeaba el centerfield como ninguno. Así que Ángel Skull, un gran amigo de todos los peloteros. Mañana voy a tener algo especial para los fanáticos. No puedo pasar por alto esto, porque en Cuba dio muchos peloteros buenos, pero había dos, que eran dos Sioretor, el señor Avelino Cañizares y el señor Willy Miranda. Mañana le voy a explicar la historia de esos dos Sioretor y cómo Willy empezó a jugar por lo que le pasó a Avelino Cañizares. Así que felicidades a todos y pienso que la pasen bien. No hay duda que van a jugar béisbol, aunque Clark dice, si jugamos, no me gustó esa palabra, si jugamos 70, ¿por qué no vamos a jugar 114? Pero entonces esa palabra, y si jugamos, porque está pensando que pudiera ser que no hubiera béisbol. Así que ojalá que se acomode todo, y dicen que con la humedad y el calor, la infección esa del virus se va a Japón. Así que felicidades a todos y que Rafael dispara eso que tiene, que tú me dijiste hace como 7 años, la mejor olimpiada que hubo en China. Dice que fue un fenómeno. Ok, felicidades a todos.
Muchas gracias, doctor Peña, por eso, ese análisis del coronavirus.
Tan profundo.
Rafael, fíjate eso, Rafael. Yo quiero ver eso, de la mejor olimpiada de China. Así que,
sí. No, espérame, Rafael lleva 7 años esperando a Guajiro Peña que le hable de las mejores olimpiadas en China. Pero antes de ir con la sección olímpica nueva de hoy, que viene inmediatamente, así que no sé quién está operando en este momento el sonido, pero viene la sección olímpica de Rafael García Toledo. Pero antes, quería leer 2 correos de Cuba. La semana pasada, Guajiro Peña estuvo hablando de Coladito y escribieron Walter Centeno el quinto. ¿Oye? No el tercero ni el cuarto, el quinto. Walter Centeno el quinto dice, saludos, en La Habana había una tienda llamada Coladito, recibiendo, ¿ok? Recibido y en cuenta. Así que para que ustedes vean, ¿ustedes se acuerdan de esa tienda, Coladito?
Yo no me acuerdo de eso.
Y seguro que no era por el pelotero, ¿verdad?
La Cayo, perdona que te interrumpa. Mira, hubo un acontecimiento de Tony Clark. El señor Tony Clark en 95 jugó el primer año en Grandes Ligas con el Detroit. Dice él, en un artículo que salió hace años, que para él fue el honor más grande de su vida conocer cuando llegó, que estaba en el comentarista, a ¿sabe quién?
A
Calain.
A Calain. Dice que él será su ídolo. ¿Quién no era ídolo de ese monstruo de pelotero? Después de eso, los Redfield se murieron.
Hubo uno muy bueno que se llamaba Roberto Clemente también.
esa fue una época donde los Redfield eran...
Y Carl Fiorillo, que tuvo antes que...
No, y estaba Frank Robinson, estaba Hank... O sea, unos mejores que otros defensivamente, otros mejores que... Pero esa fue una época donde Tony Oliva.
Correcto. O sea, mira, compara cualquier brazo de esos que mencionaste con un brazo común y corriente hoy en día en los outfields de las Grandes Ligas y no hay comparación.
El brazo más grande de right field era Carl Fiorillo de los Dodgers, los años 50 y pico. Decían el rifle. Y era era a la defensiva. Yo no creo que haya habido otro animal como ese.
Pepe, yo tengo que sacar la cara por mi left field. Brett Garner. Brett Garner tiene una motica. Él no...
Pero mira, son 314 pies, viejo. Hasta yo puedo tirar a
Jumbo. No, pero, óyame, ese llega a 6 rounds. Yo lo he visto... No. Eso es una... Pero, ¿tú sabes qué? Ese es el nuevo pelotero. Ese es el pelotero que probablemente te dicen, bueno, falla como pelotero en el defensivamente. Pero ofensivamente tiene tantas cosas... Por lo tanto, pasa por arriba de lo que es.
Así es. Y, tú sabes que el que no pueda tirar con un solo bounce, 314 pies, no merece estar en el outfield.
En el outfield, exactamente. Eso no...
Así es.
Mira, otro right field que se nos perdió, no mencionamos ahí, era Reggie Smith. para Boston.
Sí, sí, me acuerdo.
Tremendo.
Mira, dice Michelle Fleites, estoy esperando que venga el lunes para escucharlos otra vez. La televisión cubana está poniendo, esto fue el viernes, el segundo juego de la final de la NBA del año 2010.
¿Okay? Está bien.
Estoy viendo a Ray Allen anotar tantos triples. Recordé que una vez se comentó que este señor, Ray Allen, era el que más canastas de tres puntos tenía en la historia de la NBA.
Sí.
No recuerdo tiempo, bien si era. Esto es cierto.
Claro. No, en este momento creo que lo tiene. Pues se le van a romper el récord porque el muchachito este, Curry, las anota. Pero
todavía está, ¿no?
Ahí está. Ahí está todavía Ray Allen, un basquetbolista. Que diga que en Miami.
¿No le parece tremenda la cobertura de la televisión del Estado mostrando fuera noticia la final de la NBA 2010?
Yo creo, Pepe, que eso es en respuesta a tu idea de que nosotros estuviéramos hablando de las series mundiales.
No, okay. No, es que tú no te acuerdas que yo dije la semana antepasada que a lo mejor podíamos comenzar con las mejores temporadas de la NBA también.
Exacto, bueno, mira, nosotros ahora somos los preprogramadores de, no sé cómo se llama la televisión en Cuba, Radio Cuba, no sé, Radio TV Cuba o TV Habana, no sé.
Rebeldía, se llama Rebeldía.
Nosotros, mira, yo tengo una cosa, con tal de que ellos le den cosas al pueblo que le den buena cobertura, yo estoy de acuerdo. Si nosotros somos parte de que podemos empujar por esa gótica,
bueno, claro,
bienvenido sea. Bienvenido,
ellos no
sea.
Quieren ayudar, Chambi, se lo aceptamos.
Sí, nosotros se lo aceptamos. Y bueno, si ustedes tienen alguna duda, alguna de esas series, quieren hablar con nosotros, por favor, así sea pelota, así sea baloncesto,
con lo mucho que gusto, somos cubanos.
Exactamente, nosotros queremos, atención, que ustedes estén. Si ustedes, si tenemos la suerte, tenemos la dicha de que ustedes nos pueden escuchar durante una hora y en esa hora nosotros poderles traer algo inteligente, algo que los ilustre a ustedes, con mucho gusto.
Correcto. Chambi, quiero dejar los últimos 15 minutos para la nueva sección olímpica, pero sí quería regresar rapidito. Búscame ahí, operador, los sultanes del swing, porque quería tocar rapidito el tema de la contrapropuesta. De la contrapropuesta del béisbol de las grandes ligas. En la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los sultanes del swing. ¿Quién está ahí? Juanito, ¿eres tú? Bueno, este...
Ahí. We are the Sultans. We are the Sultans of swing.
Bueno, hay otras cositas más que los peloteros estaban pidiendo en esta contrapropuesta de la contrapropuesta. Pero estos, yo no creo que lleguen a estos puntos, porque ni siquiera se ponen de acuerdo con el primero, para que ustedes vean. ¿Cuáles son los otros puntos? Celebrar el juego de las estrellas y el derbi de jonrones después de la Serie Mundial.
¿Okay? Con Santi Claus.
Claro, con el trineo, nieve y todo. Sí.
Cualquier pelotero tendría la opción de no jugar este año si se encaja en la definición de alto riesgo. Para que ustedes vean.
Yo no podría
y también,
jugar.
Y por supuesto, extender la temporada, como les dije, hasta el 31 de octubre. Y por supuesto, poner en un fondo 100 millones de dólares para que sea asegurado ahí el dinero. Tendrían que jugar con este horario que ellos quieren, tendrían que jugar un doble juego cada 10 días. Y extender el roster a 30 peloteros en vez de 26. Bueno, ahora sí, Rafael, ha llegado tu hora de brillar, como solamente tú puedes en todo el edificio.
No, damas y caballeros, brillar.
Tú vas a brillar, tú vas a ver. Damas y caballeros, la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Ah.
experiencias personales e inventadas de Rafael García Toledo en la sección olímpica.
Y mejoradas, además. Muy bien, los Juegos en Montreal en 1976 fueron para celebrar la Olimpiada número 21. Recuerden que Olimpiada no es un juego, es una medida de tiempo de 4 años. Eso, bueno, se celebró en Montreal, como le dije, en agosto del 76. Participaron 6.084 atletas, 4.824 y solamente 1.260 mujeres. Pero ya cuenta lo que más ha cambiado esto, que están iguales ahora y en los últimos juegos hubo más mujeres que hombres. Fueron 92 países cumpliendo para 21 deportes y 198 especialidades dentro de esos deportes. ¿Okay? Ahora, esta es la estructura que tuvieron los juegos, ¿no? Pero yo lo voy a hablar en estos días. Primero que todo, y posiblemente lo más que le voy a hablar, es de cómo hicieron esos juegos, cómo llegaron esos juegos, cómo se organizaron. ¿Por qué? Porque los récords usted puede buscar donde quiera, y de eso vamos a hablar también, pero no del detalle de los récords, sino no tenemos tiempo. Bueno, se celebró en Montreal, okay, que es más o menos la ciudad más importante de la zona francesa de Canadá. Canadá está dividido en dos comunidades grandes, la inglesa y la francesa, y no necesariamente se quieren, vamos a decir. Bueno, con aquellos se querían menos. Los franceses de allí, de origen francés, que hablan francés, se llaman Quebecois, ¿okay? Y tienen una comunidad completamente aparte. En esa época, el primer ministro era Pierre Trudeau, okay. Pierre Drapeau, en realidad, ¿no cómo es? Pierre Trudeau. Pierre Trudeau fue 15 años ministro de Canadá y era ministro durante los Juegos del 76. Aunque era de Quebec, de ahí salió, ahí lo formaron, no ayudó tanto a estos Juegos. Estos Juegos se dieron en primer lugar porque había un alcalde que se llamaba Jean Drapeau, y esa fue la confusión que hubo hace un momentico, que era un tipo visionario y se lanzó. Y la gente decía que Montreal no tenía dinero para hacer los Juegos, y efectivamente no tenía dinero. Pidió dinero prestado y se demoró 30 años en pagarlo. El mundo ha dicho, no, que quebró a Montreal. No, no lo quebró, señores, lo compró a plazo. Y la ciudad de Montreal, eso le digo para empezar, era un pueblo campo, yo lo conocía desde antes de los Juegos, y fue una gran ciudad después de los Juegos, no solo por lo que quedó después de los Juegos, sino porque fue el fulminante para hacer que esa ciudad se desarrollara aún más con el tiempo, ¿okay? Bueno, entre los franceses y los ingleses, nadie podía ganar solamente con una comunidad, ninguna elección, y dentro de Poe tenía un amigo inglés, vamos a decir, cuando digo inglés, es un canadiense de origen inglés, que se llamaba Jerry Snyder. Jerry Snyder era el hombre inglés de política, no era un político, no aspiró nunca a nada de un puesto electivo, pero era un individuo que tenía un control político tremendo de la comunidad inglesa y ayudó a su amigo Jean Drapeau a ser alcalde. Y cuando llegó y se hizo alcalde, Jean Drapeau empezó a mandar, es decir, no andaba con él, ¿okay? Él necesitaba los votos ingleses y para eso fuera Jerry le consiguió los votos. Jerry era mi socio en una compañía que teníamos para promover eventos deportivos en su mayoría, eso le contaré en el futuro, porque aparte de los Juegos Olímpicos que hiciera con la anuencia de mi compañero, de hablarle una serie de cosas que ha pasado en el movimiento olímpico, los panamericanos, etcétera, que primero que todo se verán que no es todo oro lo que brilla, y segundo, la política deportiva, a veces más complicada, por no decir otro nombre, que la política nacional. Como le dije, Jerry es mi socio y hicimos muchos eventos, o por lo menos tratamos de hacerlo, más que lo que hicimos. ¿Okay? Cuando se fueron a conseguir votos, yo lo ayudé con los votos de los miembros del Comité Olímpico de América Latina. Y ganó Montreal, le ganó a Moscú y a Los Ángeles. En la primera votación, yo no me acuerdo de los votos, pero...
Rafael, perdón que te interrumpa, ¿en qué año fue eso?
Eso fue en el 7 años antes, o sea, no, okay. No me doy cuenta ahora mismo.
No, no, ok, sabes también, o sea,
76, okay. Que es lo que se le da a los juegos.
Okay, eso.
O sea, tú tienes que mirar eso con una visión de futuro siempre, dónde claro. Va a ser. Los Ángeles y Moscú fueron la competencia. En la primera votación quedó el Moscú quedó en primer lugar, Los Ángeles en segundo lugar y Montreal en tercer lugar, okay. Pero en segunda votación era al revés. En Montreal en segundo lugar, Los Ángeles en tercer lugar, eliminaron a Los Ángeles. En la segunda votación, yo había recorrido toda América pidiéndole a los miembros del Comité Olímpico, los Comités Olímpicos de América Latina, que la primera votación yo no tenía problema con ella, pero que en la segunda votación me votaron por Montreal. Todos iban a votar por Los Ángeles, porque Los Ángeles era una ciudad medio latina en Estados Unidos, conocían Montreal, es algo raro para ellos, esos canadienses, nadie los conoce. Pero yo le pedí a la de Montreal en segunda votación, si vota por Los Ángeles, Los Ángeles no gana, por favor, vota por Montreal. Todo el mundo me dijo, sí, Rafael, no hay problema. Ok, ya nosotros, ya Río, habíamos sacado la cuenta, y dijimos, esto no termina en la primera votación. Y efectivamente, ganó Moscú, okay, pero eliminaron a Los Ángeles, y en la segunda votación, toda la gente de América Latina, okay, los americanos, los canadienses, y gran parte de Europa, votó por y alguna de las colonias africanas de los ingleses, de los franceses, votaron y salió Montreal. Para que sepan cómo es más o menos la política esta por arribita, okay. Empezó el evento, vamos a decir, después que se preparó, se hizo un desarrollo tremendo. Hay una isla en el medio del río San Lorenzo, que es un río monstruoso que parte a Montreal en dos. Esa isla, que no me acuerdo su nombre, estaba de bosques y cosas. Y en esa isla se hizo la Villa Olímpica, o sea, los apartamentos donde iban a vivir los atletas. Y la gente dijo, está loco, Yandropó, ¿cómo van a hacer eso ahí en esa isla que no hay nada, no hay electricidad, no hay nada? Bueno, le puso todo eso y vino aquí una licitación y la ganó un arquitecto israelí que se llama Moshe Said. Moshe Said hizo lo que se llama Habitat, ustedes buscan en el internet, lo que tengan en internet, Habitat en Montreal, en el río San Lorenzo, y verán un diseño increíble, lo más bonito e interesante de apartamento. El nombre Habitat se lo han copiado muchas otras entidades, como hemos oído últimamente, pero es el Habitat original. Eso disparó lo que es el desarrollo de Montreal como ciudad, aparte del elefante blanco que hicieron en el Estadio Olímpico, que se le fue la mano al que diseñó eso, un estadio maravilloso, pero no había manera de terminar eso a tiempo. Efectivamente no se terminó a tiempo, se dejó el mástil para más tarde, ya lo han terminado con el tiempo, y ahora es un gran estadio, ¿no? Pero cuando cae un estadio completamente fuera de tamaño, ¿ok? Empezó el evento y lo abrió la reina Isabel. Y los quebecuas se pararon a regañadientes, y con los quebecuas me paré yo también a regañadientes, porque eso de pararse en un estadio entero lleno en la apertura, cuando era la reina inglesa la que abría, a los canadienses de origen francés no le hizo gracia ninguna. Pero esa es la ley. Y se abrió los juegos con esa cosa. Le dije que había ido a estos juegos, pero estos juegos yo fui casi por accidente. Yo no pensaba ir a los juegos. Yo estaba en Montreal por el negocio con Jerry, en una cosa que estábamos viendo, y Jerry me dijo, vamos, que vamos a los juegos. Y me consiguió una credencial, él era un magnate allí. Y fui a los juegos, fueron mis primeros Juegos Olímpicos, y yo no pensé que íbamos nunca a un Juego Olímpico. Fui a 7 después de eso, ¿ok? Pero ya después me convertí en parte de la familia olímpica, una persona con cierto peso dentro del movimiento olímpico, y me invitaron a todo. Esos juegos, yo le puedo llamar los juegos de los esteroides. Los alemanes estaban en su plenitud de los químicos aquellos que le daban esteroides a los muchachos para que practicaran. Ya previo hemos estado hablando de eso, de sobre todo del equipo femenino de natación alemana. Por cierto, los alemanes comunistas ganaron ese juego, como es lógico, ¿no? Entonces la muchacha, por llamarle de alguna forma la pobre, de Alemania Oriental, dijeron, pero estas mujeres hablan como Enzo Pinza, el bajo ese con esa voz tan grave. Y cómo es que hablan así, naturalmente, venía de esteroides hasta las orejas, ¿no? Y lucían unos burros, no lucían los muchachos, perdónenme la expresión, pero no tenían cuerpo femenino ni voz femenina, le habían afeitado la barba, era una cosa horrible. Y le dijeron, ellas no vienen a cantar, ellas vienen a nadar, dijeron los alemanes comunistas. Y efectivamente, nadar lo hicieron y ganaron casi todas las competencias, porque era una lancha motor en la piscina, con todo el esteroide que tenían dentro.
Pero Rafael, hubo otros países comunistas de los cuales se sospechaba.
No se sospechaba, ahora estamos seguros. Entonces, estaba hablando del país nuestro, de la isla nuestra. Muy bien. Cuando eso, los coach alemanes eran los que entrenaban a los coach cubanos. Y lo que alemanes entrenaban es como darle la píldora que tenían que darle a los atletas. Y hay un atleta que en Cuba es muy famoso y es un dirigente famoso ahora, que ganó con tiempo récord 400 y 800 metros planos, que fue Alberto Juan Torena. Y Alberto Juan Torena, no hay duda, era un producto químico de los alemanes. Y se probó más o menos, o se inclinó la balanza, cuando se le partió el talón de Aquiles un día como si fuera un elástico, porque esto lo he explicado muchas veces. Los esteroides anabólicos, y por eso se llaman anabólicos, fortalecen los músculos. Y los músculos crecen, pero los cartílagos ni los tendones crecen. Y el tendón de Aquiles o cartílago de Aquiles, le llaman el talón de Aquiles, es el ancla de los gemelos. Los gemelos crecen mucho y en un momento revientan el cartílago. Y eso le pasó a Juan Torena. Por cierto, le pasó a Guajiro Peña, pero no por eso, sino porque puso las patas mal en la primera base. Pero yo me he pasado una vida entera diciendo, bueno, estaba tomando esteroides. Ahora, esa es la parte negativa que podemos decir nosotros. La parte positiva de una persona que hoy en día, hace muchos años ya, es mi gran amiga, Nadia Comaneci, cuando era una niñita, logró el primer 10 en gimnasia de la historia. El primer 10 en cualquier cosa. Pero de gimnasia también.
Y Rafael, lo más interesante de esa muchacha fue su inocencia. O sea, que en lo que tú dices, todo la cantidad de trampa que había, y sin embargo la inocencia de esta muchachita la llevó a convertirse en una leyenda.
Sí, señor. Y hay que ver que el equipo de ella, que compitió también en Los Ángeles y no se creyó en el barco de los rusos, aunque a pesar de venir de un país comunista, no se sospechó nunca de ninguno de ellos. No tenían cara de esteroides ni cuerpo de esteroides. Perfecto. Y ella, ¿qué va a tener? Si ella era un alambrito completo, ¿okay? Y hoy en día está con su esposo, Mark Comer, y tiene una academia de gimnasia en que llevan a muchachitas y los muchachos más suaves que lo que la llevan la otra gente y que ha habido sus problemas. Ellos no, ellos van de esto. Si tú eres bien buena, puede funcionar, pero no te vamos a reventar haciendo eso.
Okay. Bueno, Rafael, mira, hagamos una cosa. Mañana va la segunda parte sobre las Olimpiadas de 1976, porque todavía hay mucho de qué hablar. Me están diciendo que no hay tiempo para más, pero mañana continúa la segunda parte. En nombre de Champi, de Rafael, del Guajiro Peña, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kilohertz.